claro objetivo y es poner sobre la mesa nuestras percepciones, hallazgos, críticas a la serie documental de Netflix conocida como Rompan Todo. ¿Quién quiere empezar?
Yo quiero decir algo sobre esto, y es que, bueno, he venido viendo ahí como los diferentes comentarios que han salido después de ver la serie, y algo que sí me gustaría tener como muy presente en esta conversación es que, si lo entendí bien y si mal no lo recuerdo, esta serie tiene una columna vertebral de 100 canciones que escogieron. Está creo que en una lista de Spotify, yo creo que por ahí se las pasé, bueno, ahora la busco y se las comparto, pero creo que está bien interesante ver eso, porque claro, la discusión eterna es como, no, que faltó esta banda, sí, que sobró esta otra, que no sé qué, pero creo que si uno lo piensa a la luz de esas 100 canciones, como que uno ya va viendo como esta perspectiva, así que... voy a irme a buscar el enlace y se los paso para...
¿Y quién organizó esa lista?
Sí, ¿quién la curó?
Ni idea, la verdad, pero bueno.
Tantalaya o algo así.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Bueno, porque ya que entramos en eso que acaba de mencionar Gigi, bueno, no, voy a cerrar la cámara. Sin desconocer el por supuesto, importante aporte de Santaolalla a la industria musical latinoamericana, pues yo encontré que era un poco sobredimensionado a lo largo del documental su participación, ¿no? Yo sí notaba como demasiado, ¿no? Pues obvio, igual el man igual él produjo el documental, pero bueno... Mierda, o sea, podríamos bajarle un poquito a la vaina, pero bueno, no sé si ustedes lo notaron igual.
Sí, o sea, porque digamos, yo lo empecé a ver ya tardíamente, ustedes ya estaban ahí recorridos en esas aguas, pero es que si uno se fija, ese documental es sobre cómo Argentina ha sido muy grande en el rock y cómo México también lo ha sido, porque productores argentinos seleccionaron bandas mexicanas para que la rompieran, o latinoamericanas en general, ¿no? Pero digamos como que sí, a mí sí me pareció mucho a eso, ¿no? Como que, digamos, como que esos escenarios que no eran ni Argentina ni México, sino lo que mencionaban de Perú, ya más al inicio, ¿no? Como en los 60s, en los 90s, Colombia y todo eso, como que, pues, o sea, ni tuvo mucho espacio, ni mucho impacto, ni tampoco se conversaron con tantas personas.
¡Vamos, Argentina! ¡Sabes que yo te quiero! ¡Hora que ganar y ser primero! ¡Esta ya loca deja todo por la copa! ¡La que tiene a Messi Maradona!
Bueno, incluso, pues, aparecieron... Una amiga me hizo caer en cuenta, ¿no? Como que bandas que realmente no tuvieron como un impacto tan fuerte así en
claro,
banda local, que aparecía claro, diciendo cualquier cosa y era claro, como, bueno, pues no cualquier cosa, sino pues una experiencia sobre algo que les habían preguntado tal, pero pues uno diría como, pucha, tanta gente que, no sé, no Iván Benavides o algo así puede haber dicho mucho más, pero...
Uy, total.
Por ahí no se vio...
Pero ni en las curvas.
Exacto.
Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle, con una serie de entrevistas que estamos haciendo desde Colombia y que vamos a emitir a lo largo de todo este año, así que atentos a los grandes personajes que estamos teniendo durante estas semanas aquí. Mi invitado es quizás, si me atrevo a decirlo, el gestor cultural más importante de Colombia, Iván Benavides, compositor, productor artístico. Y para que tengan una idea de con quién vamos a charlar, su especialidad es ir por los pueblos rurales, en busca de los grandes talentos que después los hace conocidísimos por todas partes del mundo. Iván Benavides es quizás la persona que mejor sepa explicar Colombia a través de la música. Es un gran placer tenerte, Iván Benavides, la gran cara de estas exquisitas producciones que encontramos a lo largo de Colombia en los últimos 20 años. Gracias por recibirnos en tu estudio. ¿Cuánta gente ha pasado por acá?
Uy, mucha gente. Este es un, si bien no es un estudio propio, es el estudio donde trabajo con el ingeniero con el que suelo hacer los proyectos y por aquí hemos pasado, hemos hecho muchos proyectos para muchos artistas de todos los géneros, desde punk a folclore, a fusión, a rock.
Cumbia.
Yo ahí sumándome a Leo y pues tengo cuatro cosas que decir. Las voy a decir a lo largo del programa. La primera es que hacía falta un documental, ¿sí? Y se nota que hacía falta porque pues ha detonado un montonón de relatos adicionales y de críticas y de comentarios al mismo documental sobre el rock en América Latina. Yo creo que eso es lo primero que hay que mencionar. Era algo que hacía falta y que está bueno que salga. Y comparto el pensamiento de Leo sobre que hay un discurso y una línea que traza el documental en la cual hay un binomio marcadísimo, marcadísimo, que es Argentina y México. Y creo yo que a partir de allí está toda la línea argumentativa del documental. Hacía falta porque considero que se pueden hacer muchos más a partir de este, porque pues ya, digamos, hay un relato inicial como un punto de partida con respecto a algo que realmente sí se debe contar y que es importante que se cuente, que es la historia del rock en América Latina. Y pues a partir de esto, trazan una línea de la cual pues seguramente muchos productores, directores y demás pues pueden comenzar a consolidar también un trabajo muy interesante. Efectivamente, este documental puntual, Rompan Todo, tiene un binomio argumentativo que son la Argentina y México, muy por el lado de lo que menciona Leo, y es que incluso está más marcado por el lado argentino. Y creo yo que un elemento para cerrar esta primera argumentación, que le hace falta a un documental de rock de América Latina, es sin lugar a dudas Brasil. Tanto en los 60, 70 y 80, la producción de rock en Brasil fue muy fuerte. Creo que es interesante para el análisis darse cuenta que, pues, hemos tenido, nosotros que somos melómanos, pues, tenemos la oportunidad de encontrarnos con música brasilera de muy, muy buena calidad. Pero, sin lugar a dudas, creo que a este relato puntual, como a muchas de las personas que escuchan música de rock, en Latinoamérica, pues sí les hace falta acercarse más al rock brasilero. Así que creo que esa podría ser una falencia y es que pues este binomio tal vez debería ser un trío, ¿no? Quiero decir que como bien decía King Crimson, Brasil puede ser ese three for a perfect pair que le hace falta a ese par. Y que pudieron hacer ese relato incluyendo bandas e historias del rock de Brasil en los 60, 70 y 80. Así
Además que
que
sí.
creo yo que con eso cerraría mi primer aporte al análisis del documental.
Además que esta gente sí es que le ha metido corazón y ritmo al rock.
Total.
Sí, yo lo que, sí, yo comparto con ustedes. Digamos, la identificación de Brasil como un evidente ausente, o un primer ausente, o un gran ausente. Yo creo que ahí hay como dos cosas a tener en cuenta, Y es que, y eso aplica para muchas cosas, pero digamos, la primera es que la diversidad del país daría para hacer un solo documental de solo rock brasilero. Como, igual como podría suceder en muchos casos, pero creo que los aportes que pudiera hacer este país, pues digamos, tendría que revisarse en muchos canales. Y lo otro con respecto a la participación de Brasil es una histórica rivalidad entre Argentina y Brasil. Entonces, creo que, y como tú bien lo identificas, Gigi, en tanto, digamos, lo que tratan ellos, o queda muy evidente esa necesidad de resaltar el aporte, pues, fundamental y clave que hicieran Brasil, Argentina y México, pues justamente este tercero podría, pues, no viene, o sea, claramente que los argentinos no lo iban a traer a colación, dada esta histórica, como les decía, rivalidad entre los dos países. Yo no sé si de aquí, si Santaolalla y su equipo tienen proyectada una, llamemos, segunda temporada o más, en la cual se incluirían como estos elementos que estamos viendo. Pero creo que en ese orden de ideas, sí creo que el segundo ausente a quien le destinan, yo realmente sí siento que le destinaron 15 minutos de del último capítulo, fueron las mujeres en el rock. No es por la intervención que hace Andrea Echeverri en los últimos
Sí.
minutos, como les decía, las mujeres hubieran quedado completamente borradas del escenario, ¿no? Claro, ella un poco insiste en que esto era una vaina de machos, sí, ciertamente, pero de nuevo, salvo la participación de ella, que ella resalta el tema, y dos o tres mujeres que vi, que está Julieta Venegas, que participa en algún momento, y esta chica
Eso.
chilena que me pareció genial, yo nunca la había visto en entrevistas,
Mon Laferte.
Mon Laferte,
Sí,
uf,
Mon
no,
Laferte.
huevón,
También
qué
estuvo
buena.
Juana Molina,
Sí,
que es argentina.
exacto, pero ahí está, de estas cuatro, ya, y digamos, la serie le destina de nuevo 10 minutos del último capítulo. Y lo menciona como casi
El
que.
futuro. ¿Te
Sí,
acuerdas?
además, sí,
Sí, además. O
exactamente.
sea, el futuro del rock son las mujeres. Así
Sí.
cierra más o menos o sea, el último mensaje o la última
Exacto.
estructura argumentativa del documental es: las mujeres son el futuro del rock en
Sí,
Latinoamérica.
sí.
Y creo que para construir ese mensaje se olvidaron de que también han sido el presente y el pasado.
Total, 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 total. A mí eso me pareció. Yo casi, casi que la forma como queda presentado el tema al final, yo casi que lo hubiera omitido en un momento y dije, mierda, era preferible obviarlo completamente, porque esa última mención refuerza, pues como eso, como si se les hubiera olvidado el tema, como, ay, caramba, las chicas, una cosa así como,
A último minuto
a
alguien
último
dijo como, y
minuto,
las
y
chicas.
las chicas,
Ay, las
exactamente.
chicas.
Sí, exactamente, eso yo lo sentí mucho, y fue ahí a las patadas, fueron los 10 últimos minutos. Ya me pareció un poco fuerte. De la representación de Colombia, sí, evidentemente a Terciopelados, sí. Pero mierda, aquí yo les digo con probablemente un dejo ahí de raye, de celos, de lo que sea, pero yo sí siento que el aporte que podía hacer el chico de la bomba estéreo es minúsculo.
Uy, se me fue el nombre de este man, pero sí salió, sí salió.
Claro.
Simón Mejía, ¿no?
Simón Mejía, Simón Mejía, sí, claro.
Simón Mejía. Es que de Colombia participaron estos tres. O sea, Andrea
Y Héctor.
y Héctor y
Por un
Simón
lado.
Mejía.
Bueno, y Juanes.
Bueno, sí,
Juanes salió un ratico ahí como en el
La
segundo o
otra,
tercer capítulo.
sí, ya casi para terminar, pero la otra también es, por ejemplo, Venezuela. O sea, Venezuela ha tenido
Total,
los
sí, por
grupazos
favor,
en todas las
totalmente.
épocas y
Y
solamente invitan a una persona a hablar, que está muy, o sea, pues que es también la persona, pero pues le dan eso como 10 segundos.
el guitarrista Amigos Invisibles.
Exacto.
De hecho, que
Exactamente.
habla por Amigos Invisibles cuando ya no hace parte de Amigos Invisibles también.
Además.
José Luis, ¿es que se llama?
No me
Se me
acuerdo, no me acuerdo.
José Luis Pardo.
José Luis
Chao.
Pardo, sí, gracias, David, claro.
Hoy
Pero te
estoy con los
aseguro,
nombres volando.
yo sé, man, estás en pura. Pero yo no creo ni siquiera que él viva en Venezuela. Además, yo juro que
Además,
él debe
vive en Nueva
estar.
York.
Ah, ya,
Sí, pues de hecho, Amigos Invisibles salió cuando el chavismo comenzó a coger fuerza en Venezuela. Se fueron a vivir a Nueva York todos.
Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava. Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava.
Porque ahí había muy buenas bandas. Yo recuerdo dos o tres muy chéveres, muy chéveres, que hubieran podido aportar algo. Sí.
Yo creo que nosotros logramos llegar a la pepa del asunto, y es que pues realmente hay una argumentación narrativa de binomio, eso es clarísimo. Y a partir de allí, pues vuelvo al punto de partida, y es que es como poner el juego de cartas en la mesa. Aquí está un documental sobre la historia del rock en América Latina. Ahí verán qué hacen los demás. Y yo sí creo que un elemento, ya sea Santa Olaya y el director del documental, y bueno, pensarse en una segunda temporada o no, es que sí, sí es importante que se rompa esa línea argumentativa. Y aquí viene el segundo elemento que me gustaría mencionar, y es que pareciera que dentro de la línea argumentativa los 70s, los 60s y los 80 fueron reinado de dos países, ¿no? Pero sin lugar a dudas, si uno hiciera un análisis investigativo de qué sucedía en el rock en distintos países, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Chile, encuentra procesos muy similares a los de los que vivió la Argentina y México.
Claro.
Aquí, pues, David y Leo saben de esto más que yo. Y es, bueno, no sé, los Flippers, por ejemplo. ¿Quién más? Se me está viendo. Los del maravilloso mundo Ingesón, ¿cómo es que se llaman? David, ayúdame.
Speakers.
Los
Speakers, los
Los
Speakers.
speakers.
Y entonces es prácticamente calcado, es tomando canciones de Estados Unidos e Inglaterra, unas versiones que las vuelven en español y después se dan cuenta de que pueden comenzar a hacer rock en español de las vivencias de sus propios países. Entonces ahí mi reflexión es seguramente algo muy interesante que podría pasar a partir de este primer documental que, como digo, es poner unas cartas sobre la mesa, es pues hacer unos capítulos por países. Y
Claro.
seguramente ahí ya se reconocen a más a fondo procesos históricos muy interesantes del rock en distintos países. Es que el Colombia, porque bueno, los cuatro que estamos hablando aquí somos colombianos, pues tiene una historia de rock tan interesante como la chilena, por ejemplo, o como la
Totalmente.
peruana. Y además, pues nosotros somos absolutamente diversos, ¿no? Es decir, el rock que pudo haber generado un grupo en Barranquilla o en Cartagena es bien distinto a lo que pasó en Cali o a lo que pasó en Medellín o en Los Llanos o en los Santanderes. Entonces, evidentemente, lo que sí hace falta en términos de generar algo nuevo es seguramente un capítulo por país, ¿no? Que tenga, así como este
Claro.
documental tuvo seis capítulos, uno podría armar una segunda temporada de capítulo por país y contando más o menos la misma historia. Y
Otra
teniendo.
cosa que me recuerda es que, y fue cuando yo pensé lo de Brasil, Pero yo llegué a Brasil por algo también importante, que eso está en el olvido: los festivales. Nadie
Claro,
habla de Rock en Río,
Rock and
nadie habla de
Rio,
Rock al Parque, nadie habla de Vive
ah,
Latino,
fe,
nadie
exacto.
habla de esas vainas, de ese Quilmes, de Argentina, de Lollapalooza, que se pasó como de primerazo a Chile hace unos
Este
años.
ecuatoriano que fue muy famoso, Valdivieso, ¿qué ca
No sé qué, el volcán.
Sí.
Ah, sí. Ah, sí, ¿cómo era que se llamaba?
Ayúdenos, hoy estamos súper olvidadizos de todos, ¿no?
Sí, el vol sí, al Tungurahua, no.
¿Tungurahua?
No,
¿Algo
yo no tengo
así?
ni idea de lo que están
Sí,
hablando.
pero
No
era una
puede
cosa
ser.
así como el no sé qué, el volcán o algo así. O
Un
sea,
festival que hubo en el
sí.
Ecuador,
En el
amigo.
Ecuador, eso es que ellos en un momento, digamos, claro, no trataron de copiar, digamos, no, obviamente no, pero sí, sin duda quisieron hacer como, ellos lo que quisieron hacer fue como, digamos, una ruta, llamémoslo festivalesca, y la idea era que estaba Rock al Parque y los artistas podían continuar y hacer, digamos, una gira. Pasando por Ecuador, entonces como que estaba ahí cerquita, pero no, se me olvidó, pero ya mismo lo busco. Sí.
Porque yo sí recuerdo que Leo en nuestras conversaciones por otros medios sí lo dijo, que en el primer capítulo de Rompan Todo salen fotografías del Festival de Lancón, es que se llama el de Medellín,
Sí.
que fue como
Sí, el Dancón.
el
El de
Woodstock
la vida, sí.
colombiano y sería, claro, y bueno, y ahí también tuvimos el festival este del Parque Nacional, cuando
Claro.
el de la vida.
el de la vida.
Pero es
Sí.
justamente lo que ustedes están diciendo. O sea, es que uno también podría identificar situaciones históricas muy similares a las que mencionaron de la Argentina y de México en Colombia también.
Sí, yo lo que siento es que si la única mención que se hace al tema de los festivales o las únicas que yo recuerdo es un concierto que sin desconocer su impacto, sí creo que no fue, digamos, hubo cosas mucho más grandes que el festival, que el concierto de conciertos. O sea, yo sí creo
¿Cuál
que
es tu?
en términos de reconocimiento de nuevas bandas, de aporte, digamos, a la incorporación de ritmos diferentes, definitivamente yo sí creo que Rock al Parque tiene un
Total.
aporte, pero crucial en la historia pues del rock latinoamericano. Es que ni siquiera yo creo que sea exclusivamente en Colombia. Entonces, claro, hay esa mención al tema Colombia, a este concierto, que me parece, bueno, honestamente les digo, yo no lo veía, yo no lo vi venir, quiero decir, yo
Tú ni
cuando
te
hace la... Sí, o sea, yo sí, yo
acordabas.
como mierda, bien, pues sí, todo bien
Sí,
y todo,
concierto y
pero
concierto.
sí, o sea, como está todo bien, pero pudo haber sido, de nuevo, creo que Rock al Parque tiene
Claro, es
mucho
que
más.
yo también me imagino que esto pasa por lo comercial. O sea, como que también hay un hilo conductor muy comercial
Eso es
en este
interesante.
documental, porque también una de las cosas que se menciona es como Maná es de los grupos más grandes de rock porque
Sí.
es el que más llena
Vende. Llena
estadios.
Estadios. Eso, llena
Bien.
estadios, eso es, de acuerdo.
Y, por ejemplo, si uno hace la comparación entre el concierto de conciertos y Rock al Parque, claramente Rock al Parque es una apuesta independiente, mientras que creo, bueno, ahí sí estoy pisando arenas movedizas porque no lo he confirmado, pero creo que es por ahí. El concierto de conciertos era una vaina meramente comercial. Reunamos a esta gente y sacamos toda la plata que podamos y ya está, ¿no?
Es por ahí,
Sí,
David. No,
yo
no lo tengo tan
también.
claro tampoco, pero es por ahí. Y quiero sumarle un argumento muy interesante al que usted acaba de poner. Y es que si es por gente, Rock al Parque tuvo
Uf,
miles
miles,
de personas más que el
miles,
concierto de conciertos.
miles.
¿Cuál es el defecto en términos de lo comercial que tú dices que tiene Rock al Parque? Pues que es gratuito. Ese es,
Sí.
básicamente, que
Porque
es un concierto
además,
gratuito.
sí, de acuerdo. De hecho, y perdónenme que me distancie un poquito del tema específico, pero claro, si hay una fanaticada, va, yo no quiero desconocer, obviamente, digamos, la movida argentina en términos de atender a los conciertos y eso, pero si hay una fanaticada, digamos, si hay una, esto no se llama fanaticada, si hay una audiencia, es la palabra adecuada, que es, ha sido altamente reconocida por diferentes bandas, dentro de las cuales se encuentra Metallica, es la audiencia bogotana. O sea, el bogotano como audiencia de conciertos es muy apasionado, se canta todas las canciones. Entonces, yo sí creo que en términos de festivales, claramente Rock al Parque debería ser o debió haber sido mencionado por muchas razones. Porque además es que muchas de esas bandas, como La Maldita Vecindad,
Sí.
la... ¿cuál
Aquí
es?
estuvieron casi todas las que
Todas,
mencionaron. Mira,
todas,
Fobia,
todas.
Maldita Vecindad, La Lupita.
Quita. ¿Salta Sabina estuvo?
No, no creo. No recuerdo.
Yo
Me está jugando
tampoco.
ahí la memoria un poquito. Pero además después Babasónicos,
Claro.
Fito Páez, bueno. Montón de gente ha estado en Rock al
Montonón.
Parque. Café Tacuba,
Spinetta.
obviamente.
Café Tacuba
Spinetta
estuvo.
estuvo.
Ah, sí, no, ese
Claro.
no lo tenía presente.
Spinetta estuvo como en el 2006, tal vez.
Algo así, los 10, 15 años, no
2004,
recuerdo.
no recuerdo bien.
Por allá.
Sí, así que bueno, en eso es verdad, yo digamos, no hice énfasis en ese aspecto al inicio, pero me sumo a ese comentario, el tema de los festivales queda un poco fuera. De hecho, por ejemplo, el caso de, ¿cómo es que se llaman? La discoteca argentina que se quemó.
El Cromañón.
El Cromañón. Sí, digamos que reconozco la importancia del evento, pero yo no sé si yo incluiría una situación como esa, porque además, ¿cómo era que se llamaba la banda?
No, ni idea.
Ellos se llamaban, bueno, no, en este momento se me olvida, pero tampoco era una banda tan grosa, o sea, tampoco era una cosa, es decir, no estamos hablando de que estaba Fito tocando o Charly tocando en una mega, ¿sabes? No, es una banda, pues sí, que tenía ciertos seguidores, pero no era una cosa tan grande, de manera que, de nuevo, yo, es que ahí medio, digamos, al menos medio episodio, yo creo que le dedican casi el mismo tiempo a Cromañón que el tiempo que le dedicaron a las mujeres en el rock latinoamericano o más. Entonces sí creo que, bueno, uf, un poco te excediste con ese tema, pero bueno, de nuevo, no quiero tampoco, o sea, no se trata este espacio de destruir la buena iniciativa. Sí creo que es
Claro,
una muy buena iniciativa, o sea,
sí.
yo me sumo a lo que dice Giovanni y es, era completamente necesario hacer algo como esto para poder después, como tú dices, pensar en la posibilidad de hacer vainas por país, ¿no?
Claro.
Yo, hay una cosa que sí, pensándolo en esto de desarrollar mucho más o qué otras cosas uno como que le conectaría a este documental. A mí sí me parece que tiene una onda muy similar a este documental del 2016 por allá que se llama Gimme the Power de Molotov.
¿Ah, sí?
Que
Yo no lo he visto. Yo
este
tampoco.
documental está en YouTube y tiene una cosa que a mí me parece que Rompan Todo recoge y es esa narrativa sociopolítico, económico, cultural con lo que iba pasando como en paralelo con las bandas. Creo que eso está chévere verlo. Y si bien Gimme the Power es un documental que habla sobre Molotov y sobre lo que han venido haciendo, creo que es un poco como ese desarrollo, no sé si de país, pero al menos sí de banda, digamos, como esto que proponía Gigi, creo, de hacer otros capítulos o otras temporadas como por países. Otro de los temas que me gustaría poner acá es que también creo que esto abre el panorama, si bien es una cosa bien argentina, como lo decía en este binomio México-Argentina, abre un panorama que para nosotros fue completamente invisible y es este duelo desconocido, al menos para nosotros en Colombia, entre Soda Stereo y Los Redonditos de Ricota, ¿no?
Sí,
Que
qué interesante,
interesante,
sí.
esto creo que para los argentinos es una cosa de, o eres de los de,
Institucionalizada, sí.
exacto. Y a uno le preguntan que que uno qué prefiere, si Soda Stereo los redonditos de ricota, y uno no tiene ni idea
Ni puta idea, claro.
Claro, y eso es, o sea, es chévere porque te pone en diálogos nacionales que de otra forma creo que no llegarían.
Sí, lo que siento es que al respecto los argentinos les gusta, digamos, si está muy metido en su psique, pues ese juego de opuestos, porque tú lo tienes en todo. Pues bueno, ni qué decir con el fútbol,
Boca River.
Boca River, y claro, en la música no podía ser la excepción a esto, ¿no? A mí ese tema dentro del funcionamiento de los argentinos me parece re chimbo. Pero bueno, eso es a mí, eso es una lectura muy personal de las vainas, eso sí reconozco que hay, porque además hay otra de estas antagonismos muy fuerte que era el que sucedía entre, ¿cómo se llaman? Los que hacían un como rap.
Ay, Yacuriaquian de
Ilia
Valderramas y
Curiaquian de Valder y
Babasónicos.
Babasónicos,
Sí, eso lo
exacto.
mostraron también.
Claro, que ahí lo muestran un poco, pero que después la hermana de uno de ellos es la
Pero
novia
eso
del
fue
otro.
pues
La
lo más
hermana,
chimbo de todo el paseo. O sea,
total,
eso a mí me parece
sí.
como lo más
Lo
ridículo
más,
del
lo
documental.
más, lo más.
Pero
Pues la
además
hermana de
Bafo
Dante
también rapea.
Spinetta, ¿cómo es que se llama
De
ella?
Dante, bueno, no sé cómo se
Cata
llama la hermana, pero.
Catarina Spinetta, una cosa así, y bueno, no sé quién sería el de Babasónicos. Sí, no, de acuerdo, creo que. Ah, hay otro que también tiene un poco ahí sumándole a la argumentación de Valdí, pues Charly Spinetta.
Claro.
Una de las cosas que a mí sí me hubiera gustado ver es todas esas raíces que
Sí,
un poco pasan
te
desapercibidas.
iba a
No sé, por
decir eso.
ejemplo, para mí fue un gran descubrimiento ver que una de las canciones más populares de, ¿cómo se llama? La Bersuit Vergarabat es un
Sí,
cover.
el señor Cobranza.
Sí, pero no es de Fito y los Fittipaldis, algo así, como, o sea, bueno,
Ah, las
pero
manos de Filippi, sí,
las manos
lo
de
siento.
Filippi, eso
Las
es,
manos de Filippi,
las manos
sí.
de Filippi.
Es señor
Sí,
Cobranza, sí,
sí,
discúlpeme.
sí, sí, eso. Y entonces a mí sí que me hubiera gustado mucho ver esa, más de ese de, sí, con estas manos creé el grunge, como decía el de Geffen, creo que es. Como todas esos intercambios que hay, todas esas mezclas y todas esas cosas prestadas que se van haciendo los unos y los otros. Ahí está, chévere.
Pero es que yo creo que eso no ocurre justamente por lo que estamos hablando hace un rato. O sea, como que claramente la línea de eso es como lo que fue el hit para dentro del género, ¿no? En Latinoamérica. O sea, cada una de esas bandas, digamos que como la característica en común al final fue que pues, terminan llenando estadios,
Tu
terminan
éxito
siendo como
comercial.
éxitos de ventas, ¿sí? Como una cosa así. Y eso no abre un espacio, creo yo, o no tan, no abre un espacio como tan fácilmente para venir a hablar de ese tipo de situaciones que ya son como mucho más como de la, sí, como el trabajo manual, ¿no? Como de echar asadón, por decirlo de alguna manera, dentro de la música, es decir, el oficio musical o decir, de construir ese tipo de escenas. O sea, esas son las cosas que pasan como en los conciertos de Alfilacho, así de las 1200, sí, como el del galpón, el del bar, así, donde las paredes sudan, o sea, ahí es donde pasa eso, pero eso no es un
Claro.
éxito, pues, comercial, ¿no? O sea, como que
Qué
nadie, y
interesante.
además llegar hasta allá es como decir, no, si es que todo eso se lo veo porque le copié a este man que nadie lo conoce, es como, no,
Y
pues, eso pasa, ¿no? Pero pues es como que la gente tampoco tiene la cara para decirlo de esa manera.
sí.
Sí, pero miren qué interesante al tema que estamos llegando, y es que hay una narrativa comercial en el documental y se articula también con una narrativa política, ¿no? Pareciera que ahí hubiera como incluso hasta una contradicción para analizar también, porque al principio, o sea, muchos de los grupos que mencionan evidentemente tuvieron un éxito comercial, si no la mayoría. O sea, ahorita pensando en los 6 episodios, tal vez hay uno que otro que es una excepción, que no lo haya
Neón.
tenido, ¿no? Bueno, en
Pero,
general todos,
sí, perdona.
y mezclan eso pues con el tema político, ¿no? El tema de las dictaduras en la Argentina, en Uruguay, en Chile, el tema de la dictadura disfrazada en México, que decían pues de dominio del PRI. Yo lo que creo allí es que si uno le da la narrativa que propone Leo, una narrativa más salida de lo comercial y más centrada en la historia de la música en sí, muy en el ánimo también de David, de pues que esta es una construcción artística y cultural que puede tener lazos con muchos otros artistas que no fueron famosos. Y si mezcla eso con el componente político, pues ahí encuentra mucho más duro. La liga, ¿sí? La articulación entre las dos cosas es mucho más dura que la que tiene el documental, porque a uno le cuesta un poco esa articulación entre esos grupos que fueron súper comerciales con todos los elementos políticos, y tal vez yo también he escuchado mucho de esas críticas por distintas personas que no pueden poner A con B. Y creo que se hubiera logrado mucho más articulación si nos centramos más en el fenómeno del rock en América Latina desde lo musical y artístico, como respuesta contestataria a las vivencias, a la historia, a los momentos históricos de los países. Creo yo que se le hubiera dado como
Sí,
más ligue, más fuerza.
yo comparto contigo, no obstante, yo sí. Digamos que en esa línea hay un par de frases que yo rescato que tratan como de pegarle a eso, ¿no? Y es, hay un momento que de hecho hace parte como del tráiler o del video promocional del documental y es definitivamente la forma como se apropia el rock en América Latina, lo convierte también en una música que podríamos llamar folclórica o tradicional del país, ¿no? O de la región. Entonces a mí eso sí me parece como que en algunos momentos, digamos que no, en algunos no, tampoco, en muchos momentos, se distancian un poco de este componente claramente comercial que hemos identificado para ubicarse, digamos, dentro de una narrativa en la línea en la cual tú mencionas que yo encuentro definitivamente válida. Pero había una cosa que antes de no quiero como que se me pase y es, claro, también yo identifiqué como un elemento de clase un poco entre líneas, ¿no? Si ustedes analizan un poco los contextos argentinos versus el contexto mexicano, gran parte de las bandas mexicanas son bandas que vienen de, digamos, de una extracción realmente mucho más popular, ¿no? Barrios más fuertes, con una historia un poco más compleja. Las bandas que venían en digamos, los contextos de los músicos que salían en Argentina, salvo, creo que eran, salvo el caso de, creo que son los redonditos de Ricota, el resto son pura gente de clases más favorecidas, acomodadas, pues, ¿no? No sé si ustedes lo notaron así o es solo una percepción que yo tengo.
Tal. Pues sí, habría que verlo, ¿no? Como el grado del detalle. A mí me parece más percepción.
Pues, digamos, bandas de barrio, yo no encontré muchas, lo confieso. No las vi. Como era el caso, por ejemplo, de los 2 minutos, ¿no? Pues que no se mencionó,
No.
pero que era claramente de que viene del barrio de Lanús, o sea, del barrio obrero, del barrio fuerte, del barrio complejo. Yo no encontré mucho eso, como está este discurso dentro de las bandas argentinas.
Ahí sí es bien difícil. Ahí sí toca hacer una investigación,
Sí, un
Baldi.
poquito más exhaustiva.
Y más
Sí,
exhaustiva la vaina, sí, sin
de
lugar a dudas. O
acuerdo.
sea, y tampoco creo que sea el hilo argumentativo,
No,
¿no? El
no, no,
hilo argumentativo es
definitivamente
un
no.
tema comercial
Sí.
principalmente y cómo esas como es un género que emerge y que emerge ligado a la política, creo yo,
sí.
A las situaciones y circunstancias políticas de cada uno de los países. Y sí, ahí, sí, pues, sí. Eso sí tiene toda la esencia del rock. El rock es eso, ¿no?
Sí.
El rock es contestatario. Hay también rock virtuoso y hay rock progresivo, pero el rock, incluso no sé si lo mencionaron en el documental, pero creo que sí, es que usted puede coger un instrumento, no saberlo tocar, pero sí, sí poder gritar muchas cosas.
Sí.
Entonces creo que ahí está ese ligue, y cómo ese ligue pues fue tan, tan, tan fuerte en América Latina, y pues que atravesó toda la región. Hay un elemento muy interesante que quisiera mencionar, y es el papel de dos elementos que yo creo que actualmente en el rock de América Latina nos hacen falta. El primero, el papel que tuvo MTV Latino.
Sí.
MTV Latino, y varios de los artistas que están en el documental lo mencionan, permitió saber qué estaba pasando en otras latitudes, con respecto al desarrollo del rock. Eso actualmente no está pasando. No sé, seguramente no lo conozco, pero con la magnitud y la fuerza de MTV Latino, que en su momento tenía hasta programas de noticias sobre lanzamientos de discos y movidas de conciertos y demás de toda América Latina, que habla español puntualmente.
Uy, es que eso yo también lo pensaba por el impulso que le daba justamente a esos, a todas las bandas, ¿no? Digamos, yo viendo eso yo me acordaba el día que en las noticias presentaban el videoclip de Ingrata, el día que en las noticias sacaron el videoclip de Matador, ¿sí? Como que ese tipo de cosas, y es como, fue pucha, y claro, y uno después va a cualquier lugar, pone esa canción, está, uno se sabe así como inconscientemente la letra, esta de Bersuit Vergarabat y no sé qué, pero digamos que ese tipo de cosas, o sea, a mí me pareció impresionante fue que ver cómo eso sí importaba, importaba mucho, digamos, en el contexto en el que están planteando el documental también, ¿no? Y al final como que es un mundo que ahorita se perdió, porque es mucho más difuso ver cómo es que la gente le llega a eso. Yo me imagino que es una vaina así como más a la publicidad así de Facebook o de Instagram, ¿no? Como que sigue esta cuenta y uno ve
la vida personal. Y el papel de las emisoras todavía, Leo, que es importante. La emisora especializada todavía tiene un rol importante, pero en términos de canal, yo creo que ahí sí hay un vacío de canal de videos, hay un vacío importante. De hecho, también para cerrar este tema, pues justamente una de las estrategias comerciales de MTV y de MTV Latino fue también armar MTV Brasil, muy por los mismos años de MTV Latino, para darle fuerza al rock brasilero pues dentro de Brasil. Entonces, y es muy interesante porque también hay una división marcada, incluso propuesta por MTV, ¿no? En cuanto a que va a haber un MTV latino para todos los países que hablan español y que hacen música en español, y un MTV Brasil pues específico para el país, para Brasil.